estar con nosotros, el que habita, ¿cierto? La idea es que tú y yo lo aprovechemos, porque si Él quiere, nosotros lo hemos querido. ¿Qué pasó? Y era lo que estudiábamos, que en el Edén fue más fácil, y lo mismo Dios creó a la mujer, y primero Él la crea,
está hablando de segunda de Corintios,
y luego se la presenta al varón, esperando de que ella primero 16. Tenga una relación con Dios. Si tú estás buscando esposa, la idea es que como varón tú primero determines una relación con Dios. Si ya tienes, si ya te metiste en el asunto sentimental, no estamos hablando ni juzgando ni señalando. Dios redime las cosas cuando un hombre se humilla. Recuerda, la salida es la humillación. ¿Cierto? Porque si tú ves la escritura, Dios no le escondió ningún pecado a los suyos. Moisés mató y él lo dejó escrito. David mató, me mandó, bueno, se mandaba, mataba, pero adulteró y mandó a matar, y Dios se lo dejó escrito para que nosotros tuviéramos esperanza. Sin embargo, no lo justifica, ¿cierto? Entonces, si tú te has equivocado, la salida es la humillación. Pero lo que Él quiere es que el hombre tenga una relación con Dios y que ella tenga una relación con Dios. ¿Y por qué hablamos tanto de pareja, señores? Porque es que en el Edén todo empezó y formó la pareja. Y eso es una de las cosas más fuertes y pesadas en el corazón de un hombre. Y más importantes. Por los que ya la tienen, que hay que todos los días tratando, ¿cierto? Y por los que no la tienen, ¿que para cuándo? Los solteros, ¿que cuándo me voy a casar? Y el casado, ¡ay, señor! ¡Qué bueno que dice! ¿Cierto? No, mentira, si no habla el casado, los del mundo, ¿cierto? De acá no, los de acá, ¿cierto? Ok, Juan Diego, ¿cierto? Qué bendición, ¿cierto? Todos los días. Porque el que haya esposa ya el bien alcanza la benevolencia del Señor, ¿ok? Y recuerden eso, hay un ministerio que tiene un valor, un varón. Cuando está la bendición de Dios con la esposa, ese ministerio, digamos, se ensancha, porque ya es una cobertura. Pero entonces la esencia de lo que estamos hablando es que el hombre establece una relación con Dios. Quiere que el hombre establezca una relación con Él. Laboral, económica, financiera, emocional, de autoestima. Hay muchos hombres hoy que a los 40, con respeto lo digo, no quiero herir a nadie, pero de pronto sin todavía superar áreas y ciclos que hay que cerrar, que todavía, recuerden, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es el hombre quien tiene una integridad moral, espiritual, idea de bolsillo para poder sostener una princesa. Tú como varón le puedes decir una muñeca, le puedes decir, mira, yo no tengo dinero para darte. Lo que tengo para ofrecerte es mi temor a Dios y el querer hacer lo correcto contigo, el hacer lo correcto delante de sus ojos. Eso honra a cualquier padre. Y como padre, que venga un varón y te diga eso, mira, yo no tengo dinero, quiero hacer lo correcto delante de Dios con su hija, tengo temor y respeto a Dios, ¿tú qué dirías? ¿Cierto? Se templa. Un varón que tenga ese temple. Uy, padre. ¿Sí o no? ¿Y más tiene hijas acá? Una, mira. Y esa ya está en edad de merecer, como dice el pastor. Él dice que no. Sí, ya tiene 20 qué. Ah, sí, ya está. Ya. No, hace rato. ¿Cierto? Entonces, pero él quería establecer una relación laboral, económica, primero con él. Mira, digamos en lo laboral, hablemos de lo laboral. Aquí tenemos gente súper preparada, pues todos aquí, ¿cierto? Pero hay gente que, digamos, Dios le ha dado una gracia y no somos más que otros, son responsabilidades. Dios que tiene un agente a cargo, Adrián que ha estudiado más que... ¿Cierto? Aquí hay personas de diferentes áreas que, y no con esto estoy exaltando a nadie, sino simplemente cosas que Dios nos ha dado. Y cuando tú ves hombres como David, un muchachito que tenía 15, 16 o 17 años y estaba cuidándole las ovejas al papá, al papá, ¿cierto? Y ahí es donde Dios lo unge con su espíritu. Y su espíritu viene sobre él y mientras estaba cuidando las ovejas, una labor que no era estar predicando ni mucho menos, era una labor secular, que tenía que ver con un rubro económico, porque tenía que cuidar unas ovejas. ¿Sí o no? Y Dios ahí lo entrenó matando leones y osos. Un muchachito. ¿Quiénes tienen hijos aquí adolescentes? Hombrecitos. ¿Cuánto tiene el tuyo?
17.
A esa edad, David ya estaba matando osos y leones. Esto no es una historieta. Como el tuyo. A esa edad. Pero uno que le sale ahí un French Poodle. ¿Cierto? Y ese muchachito, por la unción del Espíritu Santo, en una función secular, y lo estaba entrenando y estaba en una actividad económica. Así que el Espíritu Santo, y le enseñó a pastorear, porque ese Salmo 23, si quieres te lo bajas ahí porque no te quedes ahí foqueado. Ya estás a orar por ti. Y ahí Dios lo entrenó laboralmente. ¿Sí me hago entender? Y luego tú lo ves como rey. Fue el Espíritu Santo que lo entrenó. No puedes decir que el Espíritu Santo es solamente para venir a estar acá, orar y adorar y ya nos vamos y aquí se queda el Espíritu Santo y vámonos a vender arepas si ese es tu caso o empanadas. El Espíritu Santo aplica en todo. Porque Él dijo que nos daría un consolador que nos enseñaría todas las cosas, aún a vender, porque en el mundo, recuerda que cuando tú te encuentras con Dios, los cachivaches que traemos del mundo quedan atrás, ¿cierto? Porque somos nueva criatura, entonces Él te tiene que venir a enseñar a vender. Recuerda que el mundo dice normalmente es, me perdonarán aquí los conocedores, ¿cierto? Yo lo poco que conozco, pero es como créale la necesidad, uno, ¿cierto? Lo que hablan en ventas. Dos, ¿qué más dirá? A ver que alguno recuerde. Por ejemplo, no, tienes que persuadirlo para que tome la decisión. Y en última, la persona quedas como enredada, envuelto y dijo sí, no sabe qué compró y cuando llega a la casa, ¿qué hice? Pero en Dios no es así. Cuando tú encuentras que amamos los unos a los otros no es un cuento, aún en las ventas. Y tú puedes demostrar el amor en ello. Tú dices, no, padre, por ejemplo, si estás vendiendo, ¿qué? No sé, empanadas. En el nombre de Jesús de Nazaret, padre, los que se coman estas empanadas, que eso sí no vas a imponer las manos, las contaminas. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, quienes se coman estas empanadas, que sean sanos en el nombre de Jesús. Al tocar esos estómagos, todo cáncer de esos estómagos se vaya. Que todo problema, ¿sí me hago entender? Porque es que el evangelio es práctico. Y estás vendiendo, estás trabajando. Es el evangelio real. Padre, Señor Celestial, yo no quiero enredar aquí a nadie. En Dios, los negocios son, yo te bendigo, tú me bendices. Dice en uno de los proverbios, que el que no vende el grano será maldecido, pero el que lo vende, lo que recibirá bendición. Aún en los negocios, en la vida secular, en tu trabajo, Dios está ahí para enseñarte a hacerlo. ¿O qué o no? O es solo para orar y Dios está en todo. Dios fue el que le enseñó a trabajar a Adán. ¿Por qué? ¿O quién? Pues que había ya un máster o un webinar, como ahora, webinar de no sé qué y no sé qué. Todo lo que se había ahorita inventado en la tecnología para que Adán estuviera ahí. Siéntese ahí, vea estos 4 videos para que aprenda a labrar el Edén. Ahí estaba, era Dios enseñándole. ¿O quién más le iba a enseñar? Y eso tampoco que fluyó así, que Dios le puso un chip y que eso fluyó, no. Se lo tuvo que enseñar. Lo muestra al traerle los animales. ¿Sí ves? Entonces, en los mismos negocios, en la vida diaria, aplica el Espíritu Santo. Y tú le puedes decir, así como le dices, Señor, no puedo más con este enojo en mi corazón, no quiero guardarme más rencor, porque hay gente ofendida con la esposa y lleva años y sigue esa piedrecita ahí, padre, ¿cómo voy a seguir yo más con esto? Olvídese, Señor, yo un esclavo prisionero de eso, no más, rompe esta prisión, como ya ahorita clamamos. Miren que no hicimos una oración, cualquier clamor, tiene que ser desde las entrañas. Así también le puedes decir, Señor, yo no sé vender, pero quiero, padre. Ya no porque, Señor, porque es que necesito vender la plata. No, padre, es que si tú me pusiste aquí es para glorificar tu nombre, para que sea evidente Dios. unos venden de una manera, ¿no? Yo quiero vender, es como Dios quiere que yo venda, lo mismo, y aplican todo, manejar un carro, ¿cierto? Aplican todo. Solo que tú ahora, poniendo esto en práctica y clamándole al Señor, vas a construir tu propio testimonio y no lo vas a contar, sino que yo no me sé otro. Me voy a entender. Que si estás manejando una buseta, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo el que se suba a esta buseta se ha tocado por tu espíritu. Te han echado fuera a los demonios, se bajen arrepentidos. Porque es que la vida con Dios es otro cuento. Le digo a mi querido amigo el doctor, y él lo sabe. Pero en el nombre de Jesús, sano. ¿Qué era lo que me estaba diciendo? ¿Cuál es la consulta? Porque ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Y necesitamos que sea evidente y salir de ser ensimismados. O sea, girando, o sea, 20 años en el Evangelio y denle vueltas al yo, denle vueltas al yo, denle vueltas al yo. Eso se, realmente eso se tiene que acabar, lo hablamos ahorita. Hoy se están cumpliendo las palabras proféticas. ¿Qué es lo que decía? Habrán pestes, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y dice más abajito, que dice, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Porque este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, a toda la tierra, para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, como ya se están dando esas señales, se está cumpliendo la palabra, ahora se tiene que cumplir la palabra en nosotros, que sea evidente Dios, el Dios que nosotros conocemos, que se vea y se note. ¿Cierto? O sea, porque sale ahí. O sea, para eso viniste hoy. Para que salga acá, se note. Y ese notar no es solamente, perdón con esto, con cariño lo digo, no es solamente que en las reacciones y todo eso, es que eso es lo básico. Sí, sí me hago entender, porque pues, nosotros podemos pensar en eso, pero ¿cómo así si es que eso es lo básico? Eso es lo mínimo. Lee Mateo, y es lo mínimo aún en mí, ¿de acuerdo? Entonces le vas a pedir, y le vamos a pedir, Señor, ayúdanos en eso, y no con eso quiero herir sus sentimientos, ayúdanos con esto urgente, pero queremos más, está bien, si hay problemas de deudas, quiero pagar eso, Señor Ramón. ¿Cómo voy yo a hablarle de Cristo a alguien y yo todavía hay con esa pendiente? Si hay pendientes en nuestras vidas, solucionemos, está bien, rápido, está bien, ¿tiene esto sentido? Okay. Entonces él dice ahí, que Él quiere habitar con nosotros. Él es el que quiere. Y en el otro versículo lo habíamos leído en 2 Corintios 6, 19. No. Ese es el 6, 16, ¿cierto? Y en... sí, es 1 Corintios 6, versículo 19 y 20. Quien lo tenga ahí, así sean los que están en el internet. Sí, 1 Corintios 6, 16, perdón, 19 y 20.
O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Ok. En el contexto está hablando de los problemas sexuales que hay en la iglesia de Corinto, ¿cierto? ¿Cierto? Pero, pues digamos, en el fundamento lo que dice es que el que se une al Señor, un espíritu es con él, y que... Por favor, no ignoremos que nosotros somos un templo de Dios viviente. Entonces, ¿qué fue lo que hablamos? En el Edén estaba la presencia de Dios con el hombre. Y a la mujer le dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¡Wow! Pero de Dios no dice nada. De Dios sí no dice, tú eres mi creador. Tú eres mi Señor. Tú eres el mi maestro, el que me enseña. Tú eres el que creaste todo esto para mí. No, él dice, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Sí, él lo... Desde allá venimos desubicados. ¿Sí o no? Desde allá. Porque teniendo a Dios ahí, percibiéndolo, perfecto, sin pecado, no había cigarrillo. No había facturas para pagar. No habían billares. Todavía ni siquiera le habían presentado a la mujer. Pero no, lo lleva a trabajar, le presenta a los animales y no hay ninguna expresión para Dios. Y así he sido yo. ¿A alguno le ha pasado eso? Que tiene una expresión fantástica para lo que Dios hace, pero no para Dios. Que dice, Señor, gracias por este carro que me diste. ¡Wow! Pero para Dios le cuesta. Así fue Adán. Mucho bizcocho, en resumen. Este es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Pero nunca dijo, Señor, esta mujer, sí, muy bonita, sí. Pero es que si tú la creaste, tú eres un ser maravilloso y fantástico. No quedó redactado. Sabemos si lo digo, no creo. Pero muchos de nosotros hemos caído en lo mismo. Alabando a Dios por lo que Él hace, y está bien. Pero no nace una inspiración de lo que Él halle cabida en nuestros corazones. ¿Sí me hago entender?
Gracias Dios por este favor. Pero se nos vuelve es como paisaje.
Por eso recuerda, la alabanza es reconocer lo que Él ha hecho, pero la adoración es reconocer quién es Él. Y Jesús era adorador por naturaleza. Entonces la idea de todo esto no es como dejarlos así como están ahí, no. La idea es que tú salgas de aquí a decir, no, Padre, tú eres mi Dios. Y tú haces milagros y yo doy gracias por ellos. Pero lo más grande para mí es quién eres tú. Y yo quiero conocerte más y más y más, porque es a ti al quien te voy a ver por toda la eternidad, no la casa que me regalaste ni la mujer que me diste. ¿Tiene esto sentido? Sí. Ok. Muy bien. Esta es la introducción. Vamos a Éxodo 33, ¿no? Éxodo 33. Con esto lo que estamos llamando es que tú puedas adorar a Dios por quién es Él como persona y que puedas saber que el Espíritu Santo te puede acompañar en cualquier área de tu vida, laboral, económica. Mira, si tú no sabes cómo tratar a tu esposa, pues tú le vas a decir, Señor, yo vengo esta noche a aprender a tratar a una mujer. Tú no sabes cómo conducir el carro, Él sí te va a enseñar a conducir el carro. Es la realidad, porque Él nos enseña todas las cosas. Éxodo 33, vamos a leerlo cuando lo encuentre, me perdona. Muy bien. O más bien yo se los leo para que... En el contexto, ellos habían pecado, Dios les dice, yo no voy a ir con ellos. Ellos van a entrar a la tierra, yo voy a enviar, yo voy a enviar un ángel, pero dice, yo no voy a entrar con ellos. Presencia, no iba a ir. Miren lo bonito que dice. Versículo 12. Y dijo Moisés al Señor: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, versículo 13, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. A través de los caminos del Señor uno lo va conociendo quién es Él. Y dice, para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira qué gente es, que esta gente es pueblo tuyo. 14, y dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero primero había dicho que no. Primero había dicho que no iba a ir Él, sino que iba a enviar su ángel. Y dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y dice, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Puedes tú mismo en casa seguir leyendo estos pasajes, son espectaculares. ¿Pero qué quiero llegar con este? La intimidad de un hombre como Moisés, mientras toda una nación estaba esperando, desesperada, ir por llegar a una tierra que él le había prometido. Llámese hoy esa casa, ese trabajo, ese negocio, la restauración de un hogar. Y no con esto quiero ofender a nadie, solamente es el corazón. Ese negocio que has esperado, ese estudio, ese hijo rebelde que vuelva a casa, o sea, esa tierra prometida. El pueblo tenía la mirada puesta en la tierra. Pero Moisés, que había tenido intimidad, había conocido, Señor, ¿de qué me sirve ir allá? ¿De qué sirve? ¿Para qué vamos? Y no solo porque él sabía que iban a ser destruidos si no iba Dios con ellos. Él lo sabía, pero es que él había aprendido a degustar quién era Dios en su presencia. Él era el único que hablaba cara a cara con él. En Números 12 le dice, yo un profeta y soñador de soñadores, de sueños, yo le voy a hablar en figuras, en sueños y en figuras le hablaré. Pero a Moisés, mi siervo, le hablaré cara a cara. Y eso es lo que necesitamos, cara a cara que Dios te hable. Y Moisés aprendió a valorar eso. Él decía, yo entrar a una tierra prometida, ir a una universidad nueva, tener un negocio nuevo, una esposa, tener esto. Sí, es una bendición, pero si no es contigo, él mismo dijo, no nos saques de aquí. ¿A qué? Porque lo valoraba. Y se necesita, escúchenme esto, tener temple para una cosa de esas. Si tú conoces algún desierto como el de... ¿Quién de aquí conoce el desierto de la Tatacoa? Bueno, Dios los bendiga. Aquí David, uno. Muy bien, los que lo han visto por Google. Bueno, señores, vivir en un desierto no es una cosa pequeña. Y cuando aquí hace calor, todo el mundo es sofocado. Y Moisés le estaba diciendo, mira, si no es contigo, no vamos. Porque valoraba, mientras un pueblo, lo que estaba interesado era por esa tierra. El pueblo no había entendido quién era el Señor, había visto sus milagros. Miren, es que el tema de los milagros es el amor de Dios con las vidas. Pero un milagro en sí mismo no transforma un corazón. No lo transforma. No lo transforma. Entonces la idea es que con lo que estamos hablando, en el Edén no quisieron. No aprovecharon que la presencia estaba ahí. En el desierto tampoco. Miren, ellos no. En el tabernáculo, ahí en el desierto no lo hicieron. En el templo tampoco. A tanto que lo destruyeron. En los días de nuestro Señor Jesucristo, tampoco. Tampoco, porque miren todas las multitudes que le seguían, miles. ¿Y cuántos habían en el aposento alto cuando él resucitó? 120. ¿Sí o no? Lo lees ahí en Hechos de los Apóstoles. Pero gloria a Dios, él en su misericordia, hoy en Mauricio, en Freddy, en el... Y todos los que estamos acá, él dice que nosotros somos templo del Dios viviente y habitaré en medio de ellos. Miren que es un, él, por más que nosotros nos queramos alejar, él dice, y habitaré en medio de ellos. Ese es su deseo. Si tú empiezas a leer esto con el corazón de Dios, dices, no, tú eres un ser espectacular. Con esta gente que te dice, ay, no, y tú ahí para adentro y dele con nosotros y dele, y habitaré en medio de ellos y habitaré. O sea, no me quisieron en el Edén, no me quisieron en el desierto, no me quisieron en el tabernáculo ni en el templo, pero ahora me voy a ir a vivir donde ellos. Allá me les voy a meter. Qué lindo. Sí, en el corazón de Dios. Ah, no quieres estar conmigo, listo, pero yo sí voy a estar contigo. Porque es muy bonito. Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, ese Emmanuel envió a su hijo, lo subió en una cruz para pagar un precio. Miren que ahí decía, por precio de sangre. Fuisteis comprado, glorificar pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus. O sea, que se note, que se note la gloria de Dios, porque te compró y me compró con un solo deseo. ¿Y sabes cuál era? Estar contigo y conmigo. Es claro, tiene sentido. Entonces la idea es que al salir hoy tú digas, no, Señor, tú eres un ser espectacular, ¿verdad? Espectacular. un hombre de una persona que no quiere nada contigo, y tú todo el tiempo si quieres estar conmigo. Y dices que, Señor, ven, desciende. ¿Cómo ven, desciende si todo el tiempo estás conmigo? Quiero percibirte, quiero sentirte, quiero más de ti. Quiero que mi trabajo en ese carro, porque es que aún en lo más sencillo, Él está presente. No solo en los momentos de dolor, en todo momento. Y Él quiere ver las... Quien está más interesado en la restauración de tu hogar es Él mismo. Quien está más interesado en la restauración de la relación con tus hijos es Él mismo. Quien está más interesado en tu progreso económico, tu matrimonio, es Él. Sino que a nosotros se nos olvida y es como si le tuviéramos que rogar algo que nació de nuestro corazón. Eso nació, fue de Él. A quien le interesa que tú vayas y lleves un mensaje de esperanza a esta generación, como un evangelista, haciendo lo que Él dijo que hiciéramos, porque es que fue una orden, es a Él. ¿Tiene sentido? ¿Los edifica esto o los deja en shock o qué?
Nos da esperanza.
Ambas, en shock y así. Ok, al salir de aquí la idea es eso, que tú disfrutes de ese gran Dios que todo el tiempo quiere estar contigo. Pues míralo, no quisieron por allá, yo me vengo a vivir donde ellos. Ahora cuando Jesús, tú lo recibes, el demonio de tu corazón. Y más y voy a valorarlo, Señor, un Dios tan grande, tan bueno, tan maravilloso, me crea, y yo solo agradeciendo por lo que me da, por lo que me trae, como cual Adán en el Edén, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, qué carrazo, gracias, Señor, y sí, y tenemos que agradecerlo, porque lo dijo, pero ahora digo, Señor, esto es solamente algo muy bonito, pero para mí lo que me quiere, lo que quiero que me deslumbre eres tú. ¿Sí me hago entender? ¿Tiene sentido? Sí, esto como que deja a la gente muy callada, pero vamos a escuchar a algunos a ver qué recibe. Vamos a ver, escuchemos. ¿Quién quiere hablar? Nuestro amigo me ayuda acá mientras yo reparto el algo. ¿Quién levanta la mano? Y Juan Diego va corriendo el computador mientras Juan habla. Cuidado que está conectado, cargando, entonces toca con mucho cuidado. ¿Quién? ¿Quién dijo más? Me pongo el tapabocas. Ninguno, todos. Es mejor voluntario. Mauricio, pues ahí que está como.
Se habla.
¿Qué se... Bueno, entonces hagamos una cosa, tómense 30 segundos.
Es que es una palabra muy fuerte.
Medítenlo pues 30 segundos. Sí.
Yo quiero hablar.
¿Quién quiere hablar?
Yo, David.
Habla, David. Pero ponga la cámara para que lo vea.
¿Lo tiene la cámara?
Y hable duro.
Bueno. ¿Qué?
Dale.
Ah, bueno, listo. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Yo creo que uno, algo que yo he vivido, que es acorde a lo que estaban hablando hoy, es que uno empieza a tener una revelación de Dios, decir, pues, a uno de cierta manera Dios le va mostrando qué hacer. Y uno aún así, teniendo pues como esa revelación, uno empieza a hacer lo contrario. Y uno sigue orando o pidiendo cosas a Dios, pero no es obediente. Entonces, digamos... lo último que se habló pues acá de la... De Éxodo, que decía, bueno, listo, pues para qué las cosas si Dios no está. En las situaciones de nuestra vida, yo creo que es muy fácil distraerse de Dios cuando empieza a haber resultados. O sea, uno empieza a ver que hay una mejora en la vida de uno y uno se empieza a enfocar es ya en lo que está sucediendo. Un ejemplo, si es el trabajo. Entonces... tengo un problema con el jefe. Entonces empieza a solucionar el problema con el jefe, entonces uno se distrae de por qué fue que hubo una solución con el jefe y se distrae de pronto a pensar y a creer de que uno es el que está logrando las cosas y no realmente que fue Dios el que intercedió en una situación o el que lo está puliendo a uno o el que está, sí, el que lo está restaurando a uno. Entonces uno se distrae. Yo sé que, digamos, acá cuando hablan de Éxodo, de para, sí, pues, para que uno entrara a la tierra prometida sin Dios, pero yo lo veo de una manera como, pues, si yo ya estoy teniendo un resultado, porque estoy, me estoy pegando a Dios, estoy empezando a tener una comunión con Dios, y Dios me empieza a dar unas respuestas, y empieza a transformarme y a restaurarme, y yo veo que la vida se está desenredando, pues por así decirlo, ya me paso es a pensar de que yo soy el que estoy haciendo las cosas y me concentro es a seguir haciendo las cosas por mi cuenta. O sea, yo creo que es como algo, un terreno muy resbaloso donde uno puede caer muy fácilmente en eso. Entonces, y no es porque uno dé la espalda a Dios, no, uno sigue agradeciendo, pero deja de darle esa relevancia, esa importancia a Dios, que fue el que originó esas soluciones o esas transformaciones que están dando en la vida. ¿Sí me entendieron?
Sí. Sí, total, te entendemos. Algo más ibas a decir, sino que es que estábamos callados por el pastelito. Qué pena que no les tocó.
No, eso. Eso me parece que uno, bueno, En el plano personal, Dios le dice a uno qué hacer, no necesariamente porque le diga a uno, le mande un mensaje de texto, pues, ¿cierto? Sino uno empieza a tener como, venga, esto es lo correcto que debo estar haciendo, y uno empieza a tener esos cambios en la vida, las cosas van mejorando, y ya uno se encarreta ese en lo mundano, más no en lo espiritual. Entonces, como decía Moisés, pues para qué, pues él de pronto teniendo más sabiduría y más entendimiento, decía, pues para qué, él preveía eso, listo, yo me voy para la tierra prometida y me puedo empezar a preocupar, bueno, entonces cómo la defiendo, cómo la cultivo, cómo hago mil cosas, sabiendo que si él sabe que Dios está con él, todo eso se da por añadidura. Bueno, yo lo entendí así.
Total, te quedó claro el mensaje, muchas gracias, bendición. ¿Alguien más? ¿Cómo alguien que vea esa figura de ver, que sienta como ven, cómo Adán puede ver tan hermosa a Eva y le cueste tanto expresar algo frente a Dios? Dale, doctor.
Yo creo que a veces no agradece el amor. Es porque uno todavía sigue siendo esclavo de ciertas cosas. Entonces, cuando se es esclavo aún, uno tiene como el agradecimiento como arraigado en el corazón. Entonces, según el proceso que vivió Moisés y de lo que estábamos hablando ahorita, el Señor lo que nos intentaba mostrar era primero que nosotros nos teníamos que alejar de todo ese pensamiento de esclavitud para poder alabar y poder bendecir a otras personas, ¿cierto? Y que si continuamos con ese pensamiento de esclavitud, nosotros no podemos servirle a otra persona de la manera que debe ser, ¿cierto? Entonces, creería yo que por la parte de Adán pasaba lo mismo, o sea, lo deslumbraba una cosa que era evidente, ¿cierto? Pero él estaba esclavo de algo muy superficial que no lo dejaba ver más allá de la bondad del Señor. Entonces, muchas veces quizá a cada uno de nosotros nos ha pasado eso, que seguimos esclavos de algo y estamos generando un Dios vano y no estamos glorificando a Dios.
Vamos muy bien, hoy hay mucha luz.
Juli, como, a ver.
Vamos a darle la palabra a John Jairo.
A nosotros se nos, o en mi caso, me ha pasado muchas veces.
¿De quién levantó la mano? Ah, bueno, y ahorita sigue Adrián que levantó la mano.
Que nosotros pensamos que todo el mundo tiene como una obligación como nosotros, y de pronto así lo vemos con el Señor.
O sea, como si
fuera. Por ejemplo, yo llego a mi casa a las 12 del día y me sirven el almuerzo. yo digo, ay, muchas gracias por el almuerzo, pero resulta que yo desde la mañana, yo ya tenía como que eso en mi mente, que en mi casa me iba a quitar el almuerzo, y ahí estaba mi mamá, y ella, la obligación de ella es hacerme el almuerzo, ¿sí? Entonces, muchas veces eso nos pasa con el Señor, ¿no? Nosotros sabemos que el Señor es bueno, y que Él tiene todo para darnos, entonces a nosotros es que el Señor me tiene que sacar de esto, porque si Él es bueno, y Él tiene, entonces, ¿por qué me va a dejar ahí? Entonces, aprendemos a ver lo que el Señor y los demás hacen por nosotros, pero realmente no nos sentamos a mirar que realmente es una gracia cada cosa que recibimos.
Qué bien. Y de eso nace la palabra soberbia. Yo me creo merecedor. Es que tú me debes. No, Dios me debe. ¿Cómo así? Si yo, ¿han escuchado eso? Es que yo oro y oro y no me escucha. O sea, es que yo oro y Él me tiene que responder. ¿Sí han escuchado eso? Y la gente se aflige y se duele y se aparta de Dios. Es que Él me tiene. Me lo merezco. Soberbia del ser humano. ¿Alguien más? Ah, Adrián, que dijo que iba a hablar. Qué pena, sino que aquí. Ahí vamos creciendo todos en gracia.
Gracias, Julio. No, yo también, digamos, que por la línea del compañero que acaba de compartir. Como muy enfocados en dar las gracias por el hecho, pero olvidando quién es el creador del hecho. Como muchas gracias por la comida, que estaba muy rica, pero olvidando el talento, la capacidad, el tiempo, la dedicación, el amor, el esfuerzo, los sacrificios que tuvo que hacer quien la preparó. Entonces, por ejemplo, en mi caso, cuando almuerzo donde mis papás, mamá, muchas gracias, estaba muy rico. Pero no le agradezco a mi mamá por haber dedicado el tiempo, por haber dedicado ese amor, por haberme tenido en cuenta, por todo lo que ella tuvo que hacer para poder preparar ese alimento. Y siento que hay un poco también de lo que tú dices, de soberbia y de ego, de, es que como soy hijo de Dios... Entonces, como soy su hijo, Él me tiene que dar cosas. Y siento que a veces como que no somos muy conscientes de esa gran misericordia, de esa gran bendición de ser hijos de Dios, pero también de cómo fortalecer esa relación con Dios, porque le agradecemos por todo lo que nos da, pero quizá no tenemos cada vez más una relación fortalecida en amor con Él. No por lo que nos dé, sino simplemente por amor. Por la gloria o por la posibilidad de poder amar, de poder estar cerca, de saber que así hoy tengamos afugias o no las tengamos, siempre tenemos un Padre misericordioso y bondadoso que va a estar dándonos la mano, acompañándonos y apoyándonos. Y esa partecita que dice, vosotros sois el templo del Dios viviente, y entender, miércoles, es que Él siempre está, siempre, independientemente de que nosotros nos demos cuenta o no nos demos cuenta, Él siempre ha estado salvándonos y guardándonos de quién sabe qué cantidad de situaciones, y creo que tiene que ver más como con cada vez cuanto más podemos llegar a que nuestro corazón sea humilde y se entregue en amor y en humildad o en humillación a ese Padre y reconozca, Padre, gracias porque lo que recibo y lo que tú eres es realmente maravilloso y extraordinario. Y al principio tú preguntabas qué hemos recibido y yo mencionaba solamente como dos cosas. Y cada vez creo que este proceso nos sirve como para seguir creciendo en esa cercanía con Él, en esa posibilidad de entender lo magnífico que Él es, y si Él es magnífico, pues todo lo que hace es magnífico, todo, absolutamente todo lo que hace es magnífico. Entonces, eso es lo que a mí me resuena, pues, de lo que nos compartiste hoy. Muchas gracias.
Genial. Mauro, ¿ibas a decir algo ahorita? No, paso. ¿Alguien más? La idea es salir de acá y que tú puedas valorarlo a Él como persona. Como persona.
Ya, está muy bien lo que hacemos todos. Todos los que están aquí son hombres agradecidos. Esa es la base. Pero todos. Todos los que estamos aquí alabamos su obra, ¿no? Está... como persona. En él. En él, un ser que está llorando por las naciones. ¿Sabes que llora por los miles que se están yendo al infierno sin conocer el Evangelio?
¡Qué susto!
Es que fue, compró un
avión. Parece que estamos todos en modo avión.
Modo avión, están pero volando. Entonces, la idea es que al salir de acá, ¿cierto? Al salir de acá, en el desafío que estemos cada uno, en el desafío, porque hay algún, ¿cierto? Todos estamos en un desafío, en una prueba, adversidad, victoria, batalla, porque no todo es una aflicción. Hay gente que en este momento está es viviendo las maduras, cielo, las mieles, cosechando, recogiendo, avanzando, triunfando, destruyendo enemigos. Hay gente que está en eso, pero ahí en eso necesita estar consciente y deleitándose de aquel que es el que le está entregando sus unos que aquí que están disfrutando estos huesos, mis huesos, carne de mi carne, ahí está, ¿cierto? Le voy a decir, no, tú estás muy linda, de verdad, cocinas delicioso, pero es que me deleito es en él, y ya con ese amor te voy a amar a ti. Eso es un milagro para un varón. Porque miren que ni en Adán, eso es un milagro. Que la verdad es que somos secos con Dios, somos muy secos, muy secos, muy, muy secos. Muy, muy secos y más bien como flojongos para la cosa de Dios, las cosas de Dios. Es la verdad, para los hombres es la verdad. Más bien como flojón. ¿Cierto? Más bien como, ¿cierto? ¿Sí o no? Ok. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, ahorita les hablé, listo, tienes una decisión que tomar, métete pues 3 días de ayuno y oración. ¿Perdón? Hace un tiempo alguien estaba sorprendido. Mediodía de ayuno. Mediodía de ayuno. ¿Verdad? ¿Cómo? Métete 3 días, hermano, de ayuno. Dale, con él se metió a Esther y le dijo a todos ayunen. Porque lo que hacían era matar a todos. En el libro de Esther, todos van a ayunar. 3 días. Sin agua, sin alimento y sin agua. Ese es más bravo. Sin agua es más bravo todavía. Que son más las náuseas. 3 días y 3 noches. Y si muero, que muera. Una mujer, pero parada. Ya, es que mediodía. Es que mediodía. Ay, no. Es que la... Qué sufrimiento uno llegar a la casa y ese olor a sancocho. Hermano, ¿qué decía? Aquí hasta las 2:30 que sale el pastor. Varonazo de Dios. ¿No? Por... Ese es un varón de Dios. Le dicen, imiten la fe de sus pastores. Es un hombre de Dios. Parado en Dios. Que Dios guarde ese hombre. Y así tenemos que ser nosotros. Porque él sea algo, que fue lo que Dios puso en él. Eso se tiene que multiplicar en nosotros. Que necesita restaurar el hogar. No, métete con Dios. Pero métete. Que quizá la respuesta esté ahí a 3 días de ayuno. ¿Sí me entiendes? Pues es que el Evangelio es práctico, señores. El Evangelio es práctico. Necesitamos eso, pero que se vea. No, que es que por mi trabajo, hermano, pues ustedes busquen la coma al palo.
Busquen. Bueno, el ayuno y a las 10 de la mañana recogiendo la plata en el trabajo para algo. Para
la... Ayuna de 8 a 10.
Y el ayuno.
O sea, es que esto es de determinaciones. Determinación. Y si vas a ayunar, pues que se te note, porque si no, pues aguanto fue hambre. ¿Cierto? Aguanto fue hambre. Espero que esto que hemos compartido hoy les bendiga. Esa es la idea, ¿cierto? Porque ustedes están pagando un precio alto estar acá. Que no me pierda el pasaje. De verdad, ustedes son, o sea, y Humberto y yo, que es un honor, para nosotros es un privilegio. Porque realmente nosotros vemos cuando vienen, y nos dice, Señor, gracias, porque realmente Él escucha. Las oraciones no solo de nosotros, de las esposas, de las mamás, de los pastores, hay mujeres que los vienen aquí, se reúnen a orar por la iglesia, hay gente orando,
Nosotros somos la respuesta de la oración de otra gente. Ustedes son la respuesta de la oración de otra gente, donde Dios los ha puesto. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Los que quieran, les propongo unirse al proyecto del Colegio León de Judá. Los animo. Sí, porque es que realmente tenemos 3 niños. Nos cuestan 600,000 pesos mensuales. Y queremos más, que es que somos los hombres. Ya estaba hablando con la rectora. Y fue algo bien bonito, eso crea impacto. No por nosotros, yo no soy nada, porque ellos ya saben que es el dinero de la gente. Ellos saben que no es nada. Pero eso crea impacto y eso es un desafío. Realmente es un desafío. Donde todos los grupos de oración hicieran lo que hacen estos grupos, que recogen así sean de sus 20, sus 30, 50, 100, en la medida, porque entre más generoso es este corazón. Padre, si se podría hacer una buena obra. Pero vamos bien. Vamos muy bien. Con lo que hemos recogido, vamos muy bien. Bueno, necesitamos más. Sí, porque hay necesidad, realmente hay necesidad. Y necesitamos que esos niños sean guardados. El niño de este hombre, cuánta bendición fue pasarlo al colegio, ¿sí o no? Una bendición. La niña tuya, ¿tiene las 2 niñas allá o qué? ¿O es una
sola? La mayor ya terminó ya allá, pero por decir la menor, la niña tiene un diagnóstico de déficit de atención.
Ajá.
Y con lo que el Señor le puso a mi esposa hace 2 años de salirse de trabajar y con los profesores del Colegio León de Judá, que son tan, o sea, son hombres y mujeres tan llenos del Señor, la niña ha progresado mucho porque la niña no sabía leer, no sabía escribir. Y todo eso, con oración y con el apoyo, primeramente con el Señor y con los profesores, la niña ha avanzado mucho. O sea, porque es que el diagnóstico de la niña es... Inclusive hace poquito que yo fui a una cita en la San Juan de Dios con ella,
psiquiatra,
pues me dijo algo muy fuerte, que a mí me dio a la despiedra, porque me dijo, ¿usted cree en ese medicamento para darle a la niña? Entonces yo le dije, la verdad, no. Porque él me dijo a mí que la niña, con el diagnóstico que tenía, la niña no podía ser alguien en la vida. O sea, que la niña de una universidad no podía tocar, así me lo dijo. Entonces, que podía, o sea, que la niña qué habilidades tenía. Y yo le dije, pues la niña hasta ahorita ha dado mucho, que le gustan mucho las manualidades. Entonces, que no, pues eso puede estudiar panadería cuando esté más grande. O sea, sí. Entonces yo le dije, hermano, pues la verdad, se lo voy a decir honestamente, yo no creo en ese medicamento, yo creo en el Señor, y el Señor es el que me va a levantar la niña. Y ese diagnóstico, el día de mañana no lo va a tener la niña.
Bendito Dios. ¿Y lo que está haciendo? ¿Y vos a decir?
No, y pues la verdad, como lo dice Julián, es una bendición, porque inclusive la niña mía el año pasado estuvo apadrinada.
¿Todo el año?
Todo el año.
Imagínese.
Todo el año.
La esposa no podía trabajar y la niña la sustentaba todo el año. Y eso es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Entonces, bienvenidos a los que se quieran unir, porque Dios dice que el que da al pobre, el Señor se lo pagará. O sea, cuando tú la sueltas, el Señor te bendice de una manera impresionante. Y le digo, bueno, esto no es por mí, pero yo he visto milagros. Una cosa, con eso, yo hice unos milagros. Les conté una vez, ahorita en enero, yo, padre, ¿dónde vamos a sacar plata? No nos alcanza, padre, para algo que teníamos que pagar en enero, matrícula. ¿Tú sabes cuánto valen esas matrículas? ¿Saben qué hizo el Señor? Me piden, ore por una mujer, voy y oro, y esa mujer cae al piso de una. Yo, ven, y seguí. Cuando al rato llega una mujer de los grupos, dice, Julián, te presento a mi hermana, y era esa mujer. Ella vino a Estados Unidos. Y quería dar una ofrenda para el colegio. Lo que necesitábamos, que faltaba para la patria. Tenaz. Porque son los milagros de Dios, eso no tiene que ver con nosotros. Pero el Señor nos da la oportunidad que nosotros nos unamos a ese tipo de cosas. Es una bendición, realmente. Así que los que se puedan unir realmente. ¿Sí? Y si no, pues igual hay otras formas también de la congregación, diezmar, ayudar. Solamente que con los grupos que nosotros estamos, ese es como lo que ha abanderado lo que no hacemos, ¿cierto? Esto no, es como lo que hacemos, ¿cierto?
La bandera de nosotros. ese es el de nosotros. Y realmente eso ha impactado, eso ha impactado allá en el colegio. Ahorita que les digo, yo estaba hablando ahorita con Andrea, allá se nos desconectó Carlos, estaba hablando con Andrea porque estábamos escogiendo una persona que iba a recibir y esa mujer estaba feliz. Dijo, sí, esa persona ha sido una persona servicial. Y el año pasado le ayudaban económicamente y tiene dos hijos. Le ayudaban económicamente, él dijo, en fe, metámonos ahí. Y yo, no, esa persona, porque yo sé quién es. O sea, yo miro quiénes son las personas y todo. Yo sé quién es la persona. Y yo, esta persona es una persona metida con Dios. Y cómo no, cuando esa persona se entera, dice, gloria a Dios. Y eso lo que hace es acción de gracias. ¿Me hago entender? A eso es que es el billete, ¿o no? ¿Cierto? Vamos a orar todos. Padre, damos gracias por la oportunidad de reunirnos en tu nombre, Señor. Decimos a estos, a este ramillete de varones que ha sacrificado hoy su tiempo, damos gracias. Otra vez Mauricio, Señor, que lo has guardado en estos viajes, Señor. Amamos que por tu misericordia, este resto de semana, nos permitas y en adelante disfrutar de ti como Dios, como persona, como amigo, como amante, como un ser que quiere habitar en medio de nosotros. Hoy queremos bendecir tu nombre, te exaltamos, te damos honor y gloria y rogamos, Señor, que cualquier situación que nosotros esté equivocada delante tuya, tú nos ayudes a corregirla. Hoy bendecimos tu nombre, te exaltamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Muchas gracias por venir esta noche. Los que quieran apoyarnos con el algo, con Humberto, y bueno. Chao, Adri, chao, David, el Señor los bendiga. Feliz noche.